Cada vez está más claro que vamos a necesitar comenzar a aplicar tanta presión como podamos porque es difícil ver cómo mejora esta situación, ha dicho el primer ministro británico Boris Johnson. Asistencia técnica, Víctor González. Voz informativa, Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos a otra emisión en Tras la noticia. Indudablemente, a esta hora de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. Bueno, no es menos cierto de que dentro del cúmulo de noticias que acontecen dentro de Cuba, no hemos analizado la ambivalencia que existe en torno a la crisis creada en Ucrania. Quiero ante todo agradecer la asistencia técnica de Danilo Fuentes Cortés en estudios de Radio Martí, así como la producción de Jaime Almeral. Para entender y comprender un poco esto que está ocurriendo, que indudablemente mantiene al mundo en vilo, pues nadie mejor que el coronel retirado Octavio Pérez, a quien le agradezco mucho que nos dé sus impresiones y que haya tomado nuestra llamada en la tarde de hoy para comprender qué sucede, quién miente, quién no miente. El mundo está al pendiente de lo que pudiera ser, pues indudablemente, una crisis que envolvería no solamente a Estados Unidos, sino también a muchos países, incluyendo parte de la Unión Europea. Buenas tardes, Octavio. Gracias por tomar nuestra llamada.
Sí, porque a una dama y a una amiga nunca se le dice que no. Y compartir contigo siempre ha sido un placer. Así que
bien, muchísimas gracias. Iba a empezar por el aumento de las tropas en la frontera con Ucrania, pero Rusia expulsó al vicedirector de la misión diplomática de Estados Unidos. ¿Es esto una escalada? No acabamos de entender, porque indudablemente ha desplegado más de 7.000 soldados. Estados Unidos indudablemente tiene que contrarrestar, pero existe una cierta ambivalencia en el tono de todo lo que está ocurriendo que nos mantiene en un vilo total, porque no es menos cierto que esto está teniendo no solamente un costo en desgaste psíquico en el mundo entero, sino un costo económico para los Estados Unidos. Explícame, háblanos, y sobre todo la audiencia cubana, estas son noticias que en Cuba no se tocan. No se tocan ni con el pétalo de una rosa. Por el contrario, Cuba acaba de crear como una especie de aceptación con Bielorrusia, de la cual vamos a hablar también después, y de buena parte de la región. Dame tu criterio, ¿es esta expulsión del vicedirector de la misión diplomática de Estados Unidos una escalada mayor? ¿A dónde va a dar esto? ¿Y cómo comenzó?
Mira, primero, vamos a contestarte la pregunta básica. ¿Por qué votan a este individuo? Votan a este individuo porque el presidente Biden acaba de decir que hay toda indicación que continúan los preparativos para un ataque. Para ellos eso es inflamante. Al punto que si la misma China, el embajador chino en Estados Unidos, está diciendo que no debería alimentarse esa retórica inflamante de un ataque, fue la razón por la que votan a este individuo, porque en realidad no lo acusaron de espía, que normalmente tú cuando acusa en una corte de espía e intercambio de espía, o se votan dos en un país y el país reposta con dos. Pero esta mañana, hace unas horas, el presidente Biden dijo que Rusia todavía podría invadir en unos cuantos días. O sea, pero vamos a poner en perspectiva esto, lo que ha pasado aquí. Primero, para el que no entienda, es muy normal que los rusos hagan ejercicio militar en la frontera con Ucrania. Lo han hecho más de 5 veces, del 2014 cuando tomaron Crimea. Lo que fue inusual este año, que en noviembre, cuando empezó toda esta movilización, continuó y llegó a un punto de 100.000 soldados, lo que era altamente inusual, altamente provocativo. ¿Por qué te digo esto? Como militar, habiendo estado en la Agencia de Defensa e Inteligencia y haber sido intérprete, yo interpretaba fotografía satelital, yo miraba Corea del Norte, yo miraba todo lo que ocurría en Corea del Norte, yo miraba el triángulo de Burma, Myanmar, donde se produce el opio, y lo que uno ve como analista, ve movimiento de tropas, ve cosas que están fuera de la norma, y se reportan así. Entonces, una cosa es lo que los militares tienen que reportar por ley, y otra cosa es lo que ocurre entre, ¿cómo se llama?, los políticos. Por ejemplo, normal que se hagan estos ejercicios militares. Anormal el número que llegó a estar allí en ese momento. O sea, ahí está la gran diferencia entre una cosa y la otra. ¿Qué pasa? Al ello llegar a 80.000 tropas, ya está fuera de norma y siguió aumentando. Y ahí empieza la retórica de que por qué están estas tropas aquí. Pero lo interesante es que los rusos, igual que, Bielorrusia, han informado al mundo en general de todas estas cosas que estaban haciendo. Por ejemplo, si tú ahora mismo vas a tener un ejercicio militar, digamos en el Caribe, y afectaríamos en Colombia, Venezuela, tú anuncias, voy a tener lanchas torpederas disparando en tal sector, aviones volando, por favor, evadan esta área. Es un protocolo muy normal. Y eso es lo que han hecho los rusos. Los rusos han hecho exactamente eso. Informaron que iban a tener un ejercicio en Bielorrusia. Informaron, inclusive, el día 20 de enero, cuando se cumplió el primer año del presidente Biden en la Casa Blanca, le dijeron, porque Biden, ahí empezó la inflamación, empezó a decir que esto es un preparativo para la guerra, que tenemos que prepararnos. Ya ellos dijeron, bueno, vamos a tener un ejercicio naval en el Mar Negro tal día, que va a durar tanto. Al cabo de unos cuantos días, el gobierno de Bielorrusia informa que va a tener un ejercicio conjunto y dice en el área donde van a estar. Entonces los rusos y los Bielorrusia y todos sus satélites han hecho exactamente lo que un protocolo normal sería. Ahora, ¿qué pasa? Empieza la retórica inflamante al punto que un presidente, Zelensky, que es el presidente de Ucrania, dice, señores, esto no nos está ayudando. Y no está ayudando en absoluto. Esto está pidiendo la economía, que ulteriormente ese es uno de los objetivos del señor Putin. El señor Putin no es un descarado, es un tipo que sabe lo que está haciendo. Es un individuo que ha hecho estas movilizaciones anteriormente, en medio de la KGB, que sabe cómo se funciona y cómo se trata de estabilizar un país. El señor Putin, que también tiene un país que exporta petróleo y gas, ha puesto en jaque, en crisis, a todo Occidente, ha puesto en ridículo al presidente de los Estados Unidos y el primer ministro Boris Johnson, que empezaron con la retórica, no, que el ataque va a ser después del 20, porque las Olimpiadas chinas se acaban en 20 y no quieren diferir ni hacerle daño al impacto de las Olimpiadas en China. Después, el viernes pasado, dijeron, no es inminente, el ataque está entre la ventana del 14 al 16. El lunes, el día de los enamorados, dijeron, no, el ataque es el miércoles. ¿Dónde estamos, Cari? No hubo ataque. Entonces, los rusos han mantenido la palabra. Ha habido movilización de 7.000 soldados que se han desplazado de un lugar a otro cerca de la frontera. ¿Qué pasa? Ellos mismos dijeron, empezaremos a descalar la situación. Hubo fotografía satelital que enseñaba que estaban llevando los tanques a los ferrocarriles, a los railheads, los lugares donde se ponen los tanques. Y decían los británicos, no, eso no es suficiente, no es suficiente. Señor, con un tanque está metido en un ferrocarril, no está combatiendo. Y los tanques que no tienen entendimiento tienen una capacidad de correr 300, 400 kilómetros en combate, pero la mayor parte del movimiento de un lugar de un país a otro es un ferrocarril o una rastra, un camión de 18 o 24 ruedas, lo ponen ahí y se lo llevan para otro lugar. Entonces, sigue la retórica inflamante. ¿Y qué ha ocurrido en todo este tiempo? Pues mira, el petróleo subió $11 el barril. La producción rusa son 600,000 barriles al día. Multiplica 11 por 600,000 por 40 días. El señor Putin, que era una de las críticas, yo decía, ¿cómo es posible que este individuo se esté gastando el dinero movilizando hasta 120,000 soldados? Que el costo de mantener a esa gente alimentado, el petróleo, las balas, todo es increíble. Pues mira, ha pagado esta crisis internacional en la cual ha hecho una ganancia de casi 600,000 millones de dólares. El hombre puede pagar muy bien todo el costo de este operativo y se queda con unos 400,000 en el bolsillo. Enseñó que la Unión Europea es una desunión europea, que los intereses de Polonia, de Bulgaria y de Rumanía no son iguales a los de Francia, Inglaterra y Alemania. Enseñó que Alemania tiene una doble cara porque por un lado tiene un Nord Stream 2, que es un oleoducto, un gasoducto que está a punto de empezar a funcionar y se echaron para atrás porque si Rusia ataca a Ucrania y Rusia le dijo, ven acá, tú no estabas conmigo en los últimos años haciendo ese oleoducto y ahora te vas a echar para atrás. Y ahí es donde está el dilema de todo esto. Desenmascaró, Putin ganó la batalla mediática. Putin se echó 400,000 millones de dólares en el bolsillo por la estabilización económica que lo produce cuando alguien piensa que va a haber una guerra. Hoy hubo una cantidad de tiros, pero fue en el área del Donbass, donde hay atrincherados por 8 años militantes rebeldes ucranianos y rusos contra el ejército. Se dice con un disparo de misiles, de cohetes, que atacaron un colegio. Todo
sí, esto. No, violaron el alto al fuego.
El alto al fuego, que, pero eso es un problema independiente de una invasión rusa a Ucrania. Es un día, mira, Cari, si el que no sigue esta noticia todos los días, cada rato, en esa guerra de trincheras que llevan 8 años, hay un muerto, hay alguien que, ¿cómo se llama? Un francotirador lo mata, o hay un fogueo de tiros, o hay morteros. Eso ocurre, y ha habido un sinnúmero de cese al fuego, un sinnúmero de... Ahora, coincide en este momento que están esta gran crisis internacional. Pero en realidad, pase lo que pase, es muy dudoso que el señor Putin se vaya a meterse en una guerra contra todo el occidente, contra el mundo, para las economías mundiales, que no están muy bien, especialmente en Europa, gastarse el dinero para entrar en un país que ya no es, ya la parte de Ucrania, que era pro-soviética, pro-rusa, étnicamente 40%, que son parte de la provincia de Luhansk y Donetsk, ya ellos lo tienen ocupado. Entonces, ir a pelear en un lugar donde tú no tienes el apoyo del pueblo, estás perdiendo el tiempo. Que fue lo que hizo Che Guevara en Bolivia, cuando se metió y habían hecho una reforma agrícola un año anterior, los campesinos estaban todos contentos. Él pensaba que iba a ser una revolución y no podía porque la gente estaba contenta con un gobierno de turno, que era un dictador. Así que ahí está la diferencia, entre una cosa y la otra. Y después de 40 días el hombre ha sido un ganador.
Tengo una pregunta para ti, porque indudablemente, ¿dónde queda la diplomacia? ¿Dónde ha quedado el diálogo? Se supone que la diplomacia existe en el mundo moderno para evitar este tipo de crisis. ¿Y qué papel puede jugar la Unión Europea, que mantiene un mensaje claro y de unidad en la defensa de la integridad territorial de Ucrania? Pero el debate que tendrá lugar hoy en el Parlamento Europeo, los eurodiputados están preparados para discrepar en los detalles. ¿Dónde ha quedado el diálogo? ¿Y qué papel está jugando en este momento la Unión Europea, o puede jugar la Unión Europea, en un momento donde nadie quiere una guerra, por costosa, porque indudablemente estamos ya viviendo el alto costo de una pandemia que ha dejado a los países prácticamente en bancarrota, ha desbaratado economía y nos ha mantenido a todos en vilo?
Mira, primero, como tú bien dices, la desunión europea, si va un voto ahora, ni Rumanía ni Polonia posiblemente voten a favor de todo eso. ¿Por qué? Porque sanciones, cuando tú haces un paquete de sanciones, se están afectando. Son economías que son interdependientes. Hasta que no exista algún otro fuente de gas o petróleo para Europa y los Estados Unidos, te digo porque he estado en reuniones con gente que sabe de petróleo, y te está diciendo que por mucho que el presidente este y el anterior le hayan dicho que estamos aquí para ustedes, Europa, para suplir la necesidad de gas, y Rusia cerrara todos los oleoductos y gasoductos, no podríamos hacerlo de un día para otro. Sería una cosa progresiva en cuestión de años. Y nada más que pudiéramos dar hasta un tercio de la necesidad que necesita Alemania, Francia y el resto de los países de la Europa Occidental. Así que no van a llegar a un desacuerdo. Por eso te digo, es que ha ganado aquí el señor Putin en esta hazaña, por la sencilla razón de que no hay un acuerdo total, ni lo que va a hacer las sanciones. Como tú bien dices, no quieren guerra, no hay quien pueda costear la guerra. En la OTAN es otro trazo. ¿Quién tú crees que es bien amigo de Putin? Turquía. Y Turquía no es miembro de la Unión Europea, pero es miembro de la OTAN. Y quiere ser interlocutor, y quiere ser mediador entre Rusia y los dos gobiernos, ¿sabes? Las dos partes de Ucrania, la parte rebelde y la parte ucraniana. Entonces, no hay una tal Unión Europea. La OTAN también tiene sus problemas. Y eso va a continuar. Y esto es un llamado, como dicen los americanos, call to Jesus, un llamado a Jesús. O sea, implora a Jesús, ¿qué vas a hacer? Porque no hay una voz unida, no hay nada, que se pueda decir un punto firme. Pero desgraciadamente, la retórica inflamante que está saliendo de Inglaterra y de los Estados Unidos no está ayudando nada al caso. Y lo que se ve es que muy posiblemente sí ellos se vayan a retirar en los próximos días. Pero lo que te quiere decir que primero no hay resolución a este problema, porque Rusia sigue demandando las mismas condiciones: que no acepten a Ucrania como parte de la Unión Europea, que saquen los misiles de Polonia, de Rumanía, donde se implantaron el sistema de defensa de misiles en contra de Irán, que por cierto Irán ya ha creado otro misil más potente que puede llegar a toda
parte de Israel.
Y la postura rusa no va a cambiar. La crisis va a mermar eventualmente, pero no ayuda a nada que se sigan inflamando a ambos lados. Como tú dices, ¿dónde está la diplomacia? ¿Dónde está meterse un presidente en un avión y decir, te encuentro en Suiza? Decirle a Putin, vamos a resolver este problema ya. Eso es diplomacia. Eso es sentarse con cuatro presidentes en un lugar, digamos, Finlandia, un lugar que esté de acuerdo para los dos bandos. Y ya resolver el problema, porque esto es un impasse. Aquí nadie va a hacer nada. Ya quedaron, choteados, porque llamaron a la guerra, dijeron que esto iba a ser antes del 20, y después del 20, después dijeron que era del 14 al 16, después dijeron que era el 16, y ya estamos en 17. No, que todavía tienen... Señor, por favor, no siga con eso. El mismo Zelensky, que estuvo en frente de batalla ayer, chequeando las tropas, compartiendo, estaba diciendo, señores, esta es nuestra nueva norma, vivir en este sigilio hasta que esto no se resuelva. El tiro para acá y tiro para allá en la frontera. Es una guerra de trinchera como la Primera Guerra Mundial, lo que está ocurriendo en esa parte del Donbass. Y eso necesita solución y no se va a lograr bajo las condiciones ahora, porque nadie quiere ceder. Al fin y al cabo, como te digo, en lo que va y viene, Putin sigue ganando dinero, porque mientras siga esta desestabilización, los mercados de valores, no únicamente el petróleo, sino muchas de las actividades comerciales van a sufrir, y él se va a rellenar el bolsillo de petrodólares. Y esa es la desgracia de lo que está ocurriendo ahora en Ucrania.
Este es un problema entonces de corte económico, de como que sustraerle a Ucrania, que es un país rico, pues su potencial económico. Hay algo que yo no acabo de entender, es que mientras la Unión Europea pide a Rusia pasos concretos, tangibles, hacia la desescalada, más de 720,000 ucranianos reciben la nacionalidad rusa. La emisión masiva de pasaportes rusos a ciudadanos ucranianos es una clara violación de los acuerdos de Minsk, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania. No entiendo. Y por otro lado, Polonia asegura que podría acoger a 1,000,000 de refugiados ucranianos en caso de un conflicto. ¿Está tan abocado el conflicto?
Bueno, primero, esa es una política que ha estado haciendo Rusia en los últimos años, de darle la ciudadanía a todos aquellos que viven en el Donbass. Acuérdate que esas dos provincias, Luhansk y Donetsk, tienen fragmentada como una tercera parte de cada provincia que ha estado bajo control ruso técnicamente. Aunque ellos dicen que son rebeldes ucranianos, eso está bajo control ruso. Y toda esa gente en los últimos años se la ha dado ciudadanía automáticamente. Y eso es un problema, como tú dices, de violación del mismo Tratado de Minsk, que ellos se adhieren, que ellos quieren que Europa, y perdón, que Ucrania acabe de poner en juego, y los ucranianos dicen, no, si yo firmo, yo firmé, pero yo, si no reforman el Tratado de Minsk, yo no puedo dejar darle autonomía a esas dos provincias para que ellos voten y pongan a sus marionetas rusas, y de momento, en dos años, pedir la secesión y autonomía, o sea, pedir autonomía y después la secesión hacia Rusia, como hicieron en Moldova, que es otro país, que es una tira de país entre Ucrania y Rumanía. Entonces, esas son cosas que la gente no comprende, que son cosas que llevan años y se tratan de resolver con una crisis como esta.
Muchas gracias, Octavio, por poner en perspectiva. Te voy a dejar de tarea porque quiero comentar contigo la próxima semana, porque esto pique se extiende. Rusia y Venezuela han avanzado hacia una cooperación militar en medio de la crisis de Ucrania, y Cuba y Bielorrusia estrechan lazos. Esto vamos a hablar de esta misma crisis, pero trasladándola a nuestra región, que está bastante desestabilizada. Te agradezco, Octavio, tu tiempo, tu explicación. Siempre vamos tras la noticia, y esto en Cuba no se toca ni con el pétalo de una rosa. Gracias, Octavio.
Gracias a ti, Cari, como siempre.
Un placer haber tenido al coronel Octavio Pérez, al cual pues le damos la más cálida gracias por haber estado. Y vámonos a nuestra segunda media hora. Cuba profunda y terrible. Muchísimas gracias. Regreso un momento.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 3:31. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó decretos que reconocen dos controvertidas regiones controladas por los separatistas, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, este lunes, en una ceremonia que fue transmitida por la televisión estatal rusa. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, por su parte, ha prometido previamente una respuesta rápida y firme de los Estados Unidos y los aliados y socios si Rusia tomaba estas medidas para reconocer a las regiones separatistas de Ucrania. A su turno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que la Unión Europea tomará sanciones contra el reconocimiento de Rusia a estas regiones separatistas de Ucrania. A su turno, el primer ministro polaco afirma que la decisión de Rusia es un acto de agresión contra Ucrania. Las sanciones deben ser impuestas inmediatamente, afirma a través de un Twitter. La Unión Europea replica, por su parte, que impondrá sanciones a los involucrados en el reconocimiento de las regiones separatistas de Ucrania como independientes. A su turno, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha afirmado en las últimas horas que también planea hablar con Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido. Al instante, información minuto a minuto de la crisis en Ucrania.
Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Y qué bueno que estén de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, donde los micrófonos de Tras la Noticia se trasladan a la ciudad de La Habana, y tengo el placer de recibir vía telefónica a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Berta, muy buenas tardes y bienvenida a esta emisión de Tras la Noticia.
Bueno, buenas tardes para ti, Cari, buenas tardes para todos los que están en el estudio, los que me pueden escuchar, y bueno, yo estoy bien moral y espiritual, gracias a Dios.
Bien, esto, queríamos hablar contigo porque indudablemente estamos en un mes muy sensible. Se cumplió un aniversario de el nacimiento de Laura Pullán, desgraciadamente muerta, en condiciones aún no esclarecidas, y pues se celebra también la muerte de Orlando Zapata Tamayo. Pero la arremetida contra todos ustedes ha sido terrible. Ustedes por primera vez lograron llegar a la iglesia y rezar. Más sin embargo, ustedes están hasta dispuestas, ustedes los premios Sájarov, a devolver los premios porque la violencia que se ha desatado luego del 11 de julio indudablemente ha trascendido. Y me gustaría que en este momento tú me relataras cuál es la situación que viven ustedes y la situación dentro del país, cómo tú la ves, porque también quiero que me des tu opinión sobre el nuevo Código Penal cubano. ¿Cómo está la situación? Se pronostica que la escasez de alimentos podría encender otra protesta como la del 11 de julio, y esto lo advierten todos los cubanos. Al mismo tiempo, el gobernante de turno puesto de dedo, que nadie lo eligió, Díaz-Canel, está agradeciendo el trabajo de la fiscalía en el año en que más fue criticada, justamente por organismos no gubernamentales. Dame tu opinión sobre todo esto.
Sí, bueno, mira, déjeme decirte que, bueno, las damas de blanco pudimos, activamos nuestra campaña por la liberación de los presos políticos y la libertad de Cuba, porque la teníamos interrumpida producto a la pandemia para evitar que fueran contagiadas las integrantes de nuestro movimiento.
Las acusaron a ustedes de provocar un contagio.
Exactamente. Entonces, bueno, nada, la activamos el día 23 de febrero y, bueno, el régimen cubano arremetió contra nosotras. Luego después, dos domingos después, quiero decir que el domingo 6 mandó a tropas paramilitares para que nos golpearan. Bueno, nos golpearan a Ángel Moy y a mí cuando salimos aquí de la sede. A mí realmente era el objetivo era sacarme del lugar para que no defendiera, no pudiera apoyar a Ángel. Y bueno, un grupo de matones, ¿no? Más de 20 aproximadamente fueron arriba para golpearlo. Nosotros somos personas pacíficas, pero bueno, tenemos derecho a defendernos también bien y no podemos quedarnos con los brazos cruzados, ni nos vamos a quedar dentro de la casa, porque la casa no es calabozo, ni nos vamos a mandar a correr tampoco. Tenemos que enfrentar a esa fiera, a esos matones, tenemos que enfrentarnos. Ahora bien, el régimen cubano, permitió que por lo menos, 17, 18 damas de blanco pudieran llegar en diferentes iglesias a misa el día del 74 aniversario del natalicio de Laura Poyán, puesto que el día 13 fue dedicado no solo a la libertad de los presos políticos, sino también a rendirle tributo y homenaje a Laura Poyán por su natalicio. Ahora pronto también es de nuestro hermano Zapata Samayo, y bueno, haremos algo igual o parecido, pero bueno, no adelantamos y no lo vamos a olvidar nunca a nuestros mártires, a los hombres y mujeres que entregaron su vida por la libertad de Cuba antes y ahora, presente, y siguen muchos enfrascados en que no importa que la sangre de Cuba, que corran por las calles de Cuba sangre, que sean de nosotros, todo por la libertad de Cuba y la libertad de los presos políticos. Ahora bien, en Cuba está presente los mismos problemas que llevaron que salieran a manifestarse el 11 de julio, pero ahora está más agravante los problemas, porque hay más escasez de alimentos, hay más métodos represivos, y cuando digo métodos represivos, el régimen cubano, en vez de aliviar, no ser un poco más cierto con el problema de la economía, lo que está metiendo un método represivo de, por ejemplo, por la economía, por ejemplo, quien venda dólares, pues le va a poner 5 años de privación de libertad. Esto vaya, sinceramente, solamente se ve en Cuba. Ahora bien, el día 11 de julio pasó, pero sí le digo que está presente los mismos problemas que llevaron a todas estas personas que salieron el 11 de julio, está presente, se agrava más, y toda esa familia que tienen preso por el 11 de julio, a los que salieron a manifestarse, en algún momento podrá haber o existir otra protesta, y quizás más grande que la del día 11, porque los problemas están vigentes. El régimen cubano lo está buscando métodos represivos para amortiguar, para amedrentar a la población cubana, pero como los problemas no se han resuelto, problemas económicos, problemas de alimenticios y todos los problemas que han existido y que existen en Cuba se siguen agravando, entonces bueno, esperamos en cualquier momento, porque antes para uno en una parada o en una fila, en una cola de ómnibus o de alimento, oír a personas hablar en contra del sistema o hablar los problemas que existían en el país, era bien raro. Y siempre oíamos a las personas hablando por miedo o hablando a favor del régimen cubano. Ahora no. Ahora, ¿para qué va a oír a una persona que hable a favor del régimen cubano? Es bien raro. todo el que se te acerca, todo el que se pone a hablar contigo, está hablando de cómo está la situación, está hablando en contra del sistema, en contra de el régimen cubano. Entonces, por lo tanto, sí pienso que en cualquier momento puede haber, cuando no se sabe, porque llevamos años y años pidiendo que existiera en Cuba una protesta masiva, y cuando menos nos esperamos, ahí apareció el 11 de julio. Pero en cualquier momento, y no se sabe cuándo, va a haber otro 11 de julio más grande. ¿Por qué? Porque los problemas están todavía y se ha agravado mucho más. Cuando estoy hablando de problemas, vuelvo y repito, problemas alimenticios, problemas económicos. Y con respecto a esto de la familia que está haciendo, ¿cómo se llama? Díaz-Canel, todo es un invento para quitarle potestad a la familia, a los padres, para ellos poder utilizar abiertamente a los niños que lo hacían antes, pero ahora con el consentimiento de los padres, sin tener que contar con los padres en los actos de repudio, como brigada de respuesta rápida a estos niños, movilizándolos, cogiéndolos para cualquier cosa política, y para que los padres se sumen también a acompañar a sus hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado. En cualquier momento, quien manda con estas nuevas cosas de la familia, quien va a mandar va a ser el régimen cubano con los niños y no los padres.
Aquí estoy viendo una nota donde la seguridad del Estado utilizó un camión para ocultar la represión contra ustedes. Cuéntame cómo fue eso.
Sí, mira, no solo un camión, también utilizan unas pancartas para tapar la imagen, tapar lo que puedan o lo que van a hacer con la persona que detienen. En el caso aquí de la sede nacional, ellos antes, cuando digo antes, un año atrás, dos años atrás, tres años atrás, también ponían este camión todos los domingos aquí en la esquina de la sede nacional, para tapar de la vista de las personas, pero también de las cámaras, si teníamos, tapar lo que podían hacer con nosotros cuando salíamos y éramos detenidos. Ahora llevan dos semanas que están trayendo una guagua de la FARC, una guagua de Minin, y la están parqueando ahí, y en la misma esquina, pero también que esa es la que moviliza y la que trae lo mismo a las guardias, como a las personas de brigada de respuesta rápida organizada por el régimen cubano, que no agredan físicamente, y los traen para acá. También es bien preocupante porque esta pancarta que estoy hablando, que están trayendo, también es para tapar que pueda hacer lo mismo, me pueden dar un golpe a mí, a los que sacan conmigo, nos pueden dar un pinchazo, nos pueden inocular cualquier cosa atrás. Esta sábana, esta pancarta, pero también alrededor de la guagua, pues tratan de llevarnos cerca de la guagua, de este ómnibus, y no, realmente no se sabe, y nadie sabe qué está pasando detrás de ellos. Y quiero que, para que me escuchen, ya llevan dos semanas, después del arresto me llevan a un cuerpo de guardia, ya sea de un policlínico o de un hospital, según ellos, para hacerme un certificado de lesiones, que no lo pido y que realmente me niego cuando lo han hecho, con Ángel Moya este domingo también. Tras de eso puede existir cualquier cosa, porque te pueden hacer un certificado que tú te niegues de lesiones, que tú te niegues a las 12 del día, y luego después cuando te liberan, te pueden ver liberado, te liberan, pero te pueden ver dar una entrada de golpe, unas matonas, unos matones que manden dentro del calabozo a provocarte una situación, o te pueden inyectar, te pueden inocular cualquier cosa dentro del calabozo, y cuando tú sales te dicen, no, no puede ser ese día, no te pasó, porque usted tiene un certificado médico que dice que usted no tiene nada o que usted se negó a hacerlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora están cogiendo con esto, dos semanas llevan, llevándome a la hora, cuando me detienen, para un cuerpo guardia, para un certificado que no he pedido y que no me he quejado de dolencia ni que me lleven a darme una asistencia médica. Esto lo digo para que lo escuchen, porque esta gente no hace nada por gusto.
Ahora, hay algo también, probablemente me gustaría que me comentara. Ustedes tienen una fuerte representación en el exterior. ¿Cómo ves tú la posición de la Unión Europea, que pide sanciones individuales contra los represores de las protestas del 11 de julio? Eso está muy bien, pero también existe la situación de ustedes, la situación de otros opositores. O sea, debería ser una labor de pedir no solamente sanciones contra los represores de las protestas del 11 de julio, sino contra los que están reprimiéndolos a ustedes a lo largo y ancho de la isla. Dame tu opinión.
Sí, bueno, realmente yo pienso, ¿no?, de que lo han hecho porque ha sido con miles de personas, ¿no?, el día 11 de julio, y que realmente deben de extenderse, porque no solo es, ¿cómo se llama?, individual, debe ser muy, muy colectivo y bien abierto la sanción para todos los represores que reprimen, ¿no?, banca la redundancia, que reprimen a los activistas de derechos humanos, no solo el día 11, sino todos los que somos y sufrimos represión por parte de los esbirros del Departamento de Seguridad del Estado, día tras día, de una forma u otra, ya no solo con arresto, no solo con que nos lleven a prisión, sino también hasta arriba de nuestra familia. Ellos inciden mucho para tratar de quebrantarnos, para tratar de que nosotros claudiquemos en nuestra lucha.
Ahora bien, vamos a hablar un poco de algo que es bien preocupante y que me gustaría muchísimo que me dieras tu criterio. El nuevo Código Penal cubano está aumentando los delitos a sancionar con penas de muerte y cadena perpetua. Dame tu opinión del nuevo Código Penal cubano. ¿Qué temes? ¿Hasta dónde puede esto incrementar? Porque la violencia incrementa más violencia. Pero ya aquí estamos hablando de palabras mayores como la pena de muerte y la cadena perpetua, mientras que el Código de Familia podría poner o implementar la patria potestad, o sea, ir y a los familiares que ellos entiendan que pueden estar involucrados, pues retirarle la patria potestad y pasar a manos del gobierno. Recordemos, y tú lo sabes bien, que se realizó a principios de la revolución el famoso programa Peter Pan, que fue precisamente por el temor a que le retiraran a los padres la patria potestad. Tu criterio.
Mira, realmente es bien preocupante, puesto de que las personas no saben a qué se están atreviendo, a qué están confirmando, a qué le están haciendo, tú sabes, el juego, porque esto mismo del Código Penal, ahora mismo ya cadena perpetua y hace lo que le da la gana a un fiscal aquí y todo está bien hecho, solamente nada más por tú decir de que no está de acuerdo con la revolución, o abajo Díaz-Canel, o Díaz-Canel con la palabra que obscena, pero es la que lleva, ¿entiendes? Entonces están sancionando y llevando, y a muchos le pueden dar cadena perpetua y todo. Hay que tener mucho cuidado también con el Código de Familia, que muchas personas fueron, no, porque el cambio de la constitución, qué sé yo, y fueron a firmar y todo, y ellos han manejado la nueva constitución esta que han formado ellos, que el arreglo esto que le hicieron, y han hecho lo que le ha dado la real gana y siguen haciendo. Ahora bien, con este Código de Familia hay que tener mucho cuidado también, porque le digo, le quitan la patria potestad a los padres, y entonces son ellos los que van a mandar sobre los niños, sobre nuestros hijos. Mira, eso mismo que le estaba diciendo. Antes ellos se llevaban sin contar con nadie a los niños para hacer actos de repudio, que bastante nosotros hemos hablado e indagado sobre esto, y sin embargo ahora ya están embullando, ya no es solo los niños, ahora a los padres también que se sumen, que vayan, porque ya al firmar esto, al aprobar esto, ya no hay que pedirle permiso al padre, nadie tiene que decir nada, y ellos hacen con los hijos lo que les dan la gana. Hay que tener mucho cuidado con esto, es bien preocupante. Y la parte legal, la parte jurídica, aquí se ha convertido después del día 11 para acá, ha hecho lo que le ha dado la real gana y que lo que le conviene a el régimen de Díaz-Canel, y hay que tener mucho cuidado, muchos ojos abiertos, porque la gente dice, no, mira lo que me pasó, pero si usted fue y aprobó y estuvo de acuerdo, o por mí o por lo que sea, con la constitución del arreglo ese, que le hicieron mamotreto ese de la constitución aquella. Ahora bien, si le hace de juego también a este código de familia, pues estamos bien perdidos. Estamos perdidos y tenemos que tener los ojos bien abiertos, no solo nosotros, la comunidad internacional, las personas amantes de la libertad, las personas que viven en el mundo democrático, que demos derecho también de que tengan solidaridad con nosotros, que nos apoyen también. Es muy necesario y los cubanos tenemos que tener los ojos muy bien abiertos.
Aparentemente, y creo que tengo entendido, el régimen ha dado una versión de el policía que asesinó a un ciudadano en Baracoa y ha dicho que este hombre pues estaba, tuvieron que reconocer que este individuo que pertenece a la contrainteligencia estaba fuera de servicio y han dado una versión. La versión no es muy creíble, porque durante el entierro de Roldy Polo Pérez, el músico que murió baleado en Baracoa en Oriente por un policía que le disparó con su pistola reglamentaria fuera de horario de servicio, uno de sus hermanos pronunció unas palabras muy emotivas, pero de inmediato, y esto es lo que me llama la atención, el Ministerio del Interior ha reconocido que efectivamente ellos estaban como que de fiesta, estaban tomando trago, y confirmó en una nota oficial el asesinato de Roldy Polo Pérez a mano de un policía en la localidad de Vega Larga, en el municipio de Baracoa. El texto indica que ambas personas compartían con una actividad festiva por el cumpleaños del fallecido en la comunidad donde reside. En fin, bottom line, ha tenido que reconocer el Ministerio del Interior por primera vez que un oficial fuera de servicio con el arma de reglamento asesina a un ciudadano. ¿Qué opinión te da a ti? ¿Están tratando de limpiarse el rostro? ¿Están tratando de dar a entender que no hay asesinatos extrajudiciales y que en Cuba está normal? ¿A quién le están enviando el mensaje?
Bueno, mira, realmente ellos como que están enviando un mensaje a la comunidad internacional, a las personas que están en Facebook, de que realmente aquí no está pasando nada, que los policías, que el policía estaba en hora libre, que no estaban cumpliendo funciones, pero todo esto es una gran mentira, o es algo para justificar. Bien, porque los policías en horas de trabajo, en horas fuera del horario de trabajo, hacen lo que les da la gana, son unos corruptos y usan el arma, su pistola, lo mismo, en funciones de trabajo, como fuera de las funciones de trabajo, para intimidar, para asustar y para asesinar. Ahora bien, les voy a decir algo, el domingo antes pasado, el domingo 6 del presente mes, habían dos agentes del Departamento de Seguridad del Estado. Uno de ellos era el copiloto en el carro del Ministerio del Interior, donde me trasladaron a mí para la unidad de policía de Cotorro, y había uno que tenía la pistola en la cintura y a cada rato se la acomodaba, esto para intimidar, para asustar, pero si tiene que sacar o tiene orden de que me dé un tiro y no pasa nada, y conforme es lo que yo me percaté y lo que pude ver, esto sucede a diario. Hay policías que hacen uso de poder y lo mismo en función de trabajo, fuera de la función de trabajo, sacan su pistola y te meten un tiro. ¿Y cuántos muertos no hay que no lo han publicado, no lo han dicho? Este, porque lo han publicado en las redes sociales y no le quedó otra alternativa que salir y decir y dar esa explicación, que realmente esa explicación no va a convencer a nadie.
La posición de ustedes, Berta, en menos de un minuto, ¿van a continuar con su lucha? ¿Van a seguir en las calles? ¿Qué va a pasar con las damas de blanco?
Las damas de blanco, nadie nos amedrenta. Tenemos ya damas de blanco presas, otras que están esperando que le digan ya vas a prisión o continúe en la casa con una medida cautelar. Las damas de blanco continuamos en las calles exigiendo al régimen cubano la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos, libertad para el pueblo de Cuba. Continuaremos en las calles y continuaremos haciendo la tentativa de llegar a misa, a orar por la libertad de nuestros seres queridos y la libertad del pueblo de Cuba.
Muchísimas gracias a la reconocida líder de las damas de blanco, Berta Soler, por este tiempo que le ha dedicado a traer la noticia y dejar bien claro y con contundentes palabras desde Cuba la posición de la organización que ella representa. Y con Berta Soler dándole las gracias, me despido por el día de hoy, agradeciéndole a mi querido Danilo Fuentes Cortés la asistencia técnica y a Jaime Almiral la producción. Quédese en sintonía con el resto de la programación de Radio Martí. Les hablo su amiga Cari Roque. Y que tengan todos muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.